más. Descubre tu camino. Duna. Sonidos de tu mundo.
5 de la tarde en punto en este día lunes 16 de octubre. Estamos comenzando una nueva edición de Café Duna aquí en el 89.7, en un lindo día acá en la ciudad de Santiago, en el que tenemos en este minuto 23,3 grados. Está muy agradable. Ahora sí que parece primavera. Paula Frederick, ¿cómo estás?
Finalmente.
Al fin, sí.
Pues. Al fin. Polo Ramírez, ¿cómo estás?
Ya, bien. Sí.
Uno está bien, está acá empezando la semana. Hay que ponerle Wendy. Porque
sí,
si el lunes no estamos así, ¿qué nos queda para el resto de los días?
Como día lunes. Pero ahora, cuando uno dice como día lunes, es difícil especificar a qué se refiere en realidad, porque...
Como de partida, lunes, ¿qué? Existe la inevitabilidad del lunes.
Claro.
Uno tiene que asumirlo como parte de la vida. Y dos, el lunes puede traer grandes cosas. Yo siempre lo he dicho y creo que lo hemos conversado acá también. Que yo siento que el domingo en la tarde es más problemático que el lunes mismo. Porque cuando el lunes llega, uno lo enfrenta y nunca es tan terrible.
Sí,
o sea, a veces sí. Pero en general uno llega, conversa, tiene momentos a veces más cansadores que otros. Pero la expectación... lo que provoca el fin del descanso y el lunes que se avecina es una sensación de angustia que a veces es más difícil de dominar.
A mí me gusta en la empresa, en la oficina, se da mucho la como una especie como de, no sé, te has fijado, conversación continua sobre un tema.
A ver, ¿cómo sería eso?
Me interesó. Es que siempre me acuerdo en una empresa donde yo trabajé, donde había entre algunos de los trabajadores de la empresa una conversación continua sobre fútbol. ¿Ya?
Continúa en el sentido de que
cada vez que las personas se encontraban, ponte tú en el baño y lavándose las manos.
¿Se retomaba desde el punto en que se terminó o iniciaba de nuevo? Cuando dices continuo, yo me imagino.
No, era más que continuo.
Tema recurrente.
El tema era recurrente. Básicamente fútbol. Básicamente, cómo le había ido a Colo Colo el fin de semana. Casi siempre Colo Colo. Sí.
Ya.
¿Sabes que la mitad más uno de los chilenos es de Colo Colo?
Sí, es verdad.
No sé si es cierto, pero sí, hay harto colocolino. Entonces, en este caso era. Entonces, están lavando las manos. Y era o sobre el partido pasado o el día lunes, digamos. Ahí estuvimos, pues. Los tuvimos.
Una cosa, bueno, más así. Se lavan todas las manos.
Lavándose las manos.
No es sentido figurado, sentido literal.
Sí, pues. La gente era muy aseada, muy limpia.
Muy bien.
Y el resto de la semana era, oye, se nos viene el súper clásico. Era
día de la marmota,
el tema recurrente. Era como el día de la marmota, sí. Y pasa a veces en la oficina, pero afortunadamente aquí no. Aquí siempre hay temas diversos.
Te iba a decir, me puse a pensar dije...
Siempre hay temas nuevos.
¿Y si no los inventamos?
Claro, porque dependemos mucho de la actualidad. Entonces se habla mucho de actualidad aquí.
Sí. Y de otras cosas también.
Sí.
Que no podemos reproducir al aire, no, mentira.
Oye,
pero bueno, hoy día también tenemos muchos temas interesantes que comentar.
Sí, pues. Sí.
Por supuesto.
Partamos con un tema que es... Es muy bonito, y esto se lo debemos, y hay que dar los créditos correspondientes a una publicación que hizo en Instagram BioBio Chile.
Así es.
La cosita. La cosita tiene nombre.
Ya, los mal pensados, sáquense eso de la cabeza.
¿Qué es? ¿Qué
ya están pensando mal.
11 objetos que no sabías cómo se llamaban. 11 objetos que no sabías cómo se llamaban. Me acuerdo de un concurso de Sábado Gigante. Que mostraban objetos que la gente no sabía para qué se utilizaban. Entonces había una especie como de jurado, no era un jurado, eran los mentirosos, les decían, porque ellos inventaban, uno decía, eran tres, uno decía la verdad, para qué era este aparatito, para qué era este artefacto, que era, cambiaba, uno no se imaginaba que hubiera tanto artefacto extraño y que servía para algo. Entonces, de los tres, uno decía la verdad y los otros dos inventaban. Pero en general, el verdadero era tan inverosímil como los inventados. Entonces era difícil de adivinar.
Pero sí me acuerdo. ¿Te acuerdas?
Estaba Carlos Helo entre ellos, disfrazado de...
Me acuerdo de ese segmento, de esa situación, me acuerdo.
Pero... Que hablaba disfrazado de... O sea, vestido, no disfrazado, vestido de como árabe. Él era árabe de origen, así que podía perfectamente vestirse de árabe. Y también hacía como una imitación de un árabe.
Lo exacerbaba.
Claro.
Pero son entre... Yo me acuerdo del... paréntesis cortito, era como el juego del diccionario, me acordé yo. ¿Nunca jugaste diccionario? Sí, que uno tenía que inventar una definición, y la mayoría de las veces la definición era mucho más intrincada y académica y elaborada, claro, que la definición original, que era la que había que adivinar cuál era.
O
qué entretenido ese juego.
O cuando uno ya le pillaba el punto al diccionario. Sí.
Partía todos con dícese de.
Sí, mucha gente ponía el dícese, pero ya el dícese era ya.
Y era obvio que era falso.
Era obvio que era falso. Entonces había que buscar definiciones que fueran lacónicas. Lacónicas, claro. Y de mucha precisión.
Claro, como.
Aunque fueran inventadas.
Utilizar. Usar.
Usar, claro.
Objetos. Punto.
Exactamente.
Como el de la RAI.
Yo me acuerdo uno. Nosotros jugábamos mucho con una familia amiga y. El papá de estos amigos era muy divertido, era realmente muy gracioso. Y una vez inventó, no es que sea grosero, pero me acuerdo perfecto, el nombre, o sea, la palabra era sarandí. ¿Ya? Sarandí. ¿Qué es sarandí? Y él puso como definición, puso moco duro y seco, difícil de sacar con el dedo.
Oye, genial, no está, ¿no?, ni la página de Bio Bio.
Era genial, ¿no? No, sí. Un sarandí. Pero no era eso. No era eso, pero era muy bueno.
Pero yo podría haber votado.
Gran definición.
Podría haber votado por eso en mis tiempos de diccionario.
Sí, perfectamente.
Habría aventurado.
Lacónico, preciso.
Porque debería existir una palabra para aquel fenómeno. Ya, listo. Dejémoslo ahí, paremos. Sí.
Pero es la pura verdad.
Tienes toda
la
razón. Hoy estamos súper finos.
Tienes toda la razón.
Bueno, vamos entonces mejor a nuestro infiltrado, que hablen las cosas.
Que van a subirle el pelo a este programa. Van a subirle
el pelo a esta conversación. Oye, pero Andrés Gómez nos trae un tema muy interesante y muy complejo también, que es el tema de cuando la guerra en la que estamos presenciando nosotros, terrible, que está ocurriendo en Franja de Gaza y alrededores, digámoslo así, divide también al mundo de la cultura, porque no es permeable. O sea, no es impermeable, siempre de alguna u otra forma se manifiesta. También pasó con Ucrania y Rusia, ¿no? Tenemos el caso de la Feria del Libro de Frankfurt, que nos va a contar Andrés, el Museo del Louvre y Versalles, que tuvieron que cerrar por amenazas de seguridad. Las palabras de David Grossman, las palabras del pianista Daniel Barenboim, etcétera. No voy a especificar.
Barenboim.
Pero no voy a especificar cada caso, pero si todos ellos se han pronunciado al respecto.
Él es, si mal no recuerdo, Andrés, creo que es israelí-argentino o argentino-israelí, tiene la doble nacionalidad.
Es pianista y director.
Sí, pues, claro, Daniel Barenboim. Que hizo una serie de conciertos y me parece que se grabó también. Bueno, ahí nos va a explicar junto con músicos palestinos también.
Efectivamente, eso es lo que él menciona, porque habla de su experiencia con Edward Said.
Exacto.
Así que muy interesante el tema que nos trae Andrés hoy.
Oye, en otra, a propósito un poco de lo mismo, había harta cosa en relación con tema. Ah,
nos faltó Claudio Vergara.
Perdón, Claudio Vergara.
Te queremos, Claudio.
Oye, sí, perdón, me extraje.
No, puede suceder, Polito, por favor.
Los adelante. 250 mejores guitarristas de todos los tiempos. Esto elegido por la revista Rolling Stone. Que además se pone a tono nuevamente con los músicos afroamericanos en los primeros números del ranking, sobre todo después del bochorno que nos contó también Claudio en relación con el fundador, o lo contamos nosotros, ya no me acuerdo, parece que lo contó Claudio. Hay latinos.
Menos mal.
Sí, pues, mejor el guitarrista, obviamente, me imagino que está Santana, supongo.
La primera que se me viene a la cabeza.
Carlos Santana.
Lo confías. Sí.
Sí, pues.
Excelente, muy interesante los temas que nos traen nuestros infiltrados. ¿Tú ibas a contar algo relacionado con el arte?
A propósito.
Y el conflicto.
Sí, más que el arte, en este caso tiene que ver, bueno, es poco de arte, pero sobre todo periodismo. Es la historia, es lo que pasó con Steve Bell, que es un caricaturista, uno de los que dibuja las viñetas del diario The Guardian, un diario británico muy prestigioso que hemos. Que hemos citado, bueno, en muchas oportunidades. Y fíjate que lo acaban de echar del diario a este hombre por una caricatura que él le envió. No sé si se alcanzó a publicar, me imagino que sí, o sea, me imagino que no, porque la pararon antes. Y lo llamaron por teléfono desde la redacción del diario, diciéndole que, mandándole un mensaje que él dijo que era muy críptico.
Claro. ¿Ah?
Le mencionaban la libra de carne.
¿Ah? Solo le dijeron eso.
Eso, que solo me dijeron, oye, libra de carne. Pound of flesh.
Pound of flesh.
Pound of flesh. Y él dijo, ¿qué? Entonces, parece que preguntó, dijo, le respondió, perdón, pero no entiendo.
Claro.
Y le dijeron lo siguiente, le contestaron lo siguiente. Tipo judío, libra de carne, símil antisemita. Eso le contestó.
Era un mensaje bastante en clave.
Bastante en clave también.
De telegrama.
Bueno, ¿y a qué se refería esto de la libra de carne, o pound of flesh? Se refiere a Shylock, el personaje Shylock, que es el prestamista, ¿no es cierto?, del Mercader de Venecia, la famosísima obra de William Shakespeare, que es considerado como uno de los grandes, de las grandes caricaturas, de los caricaturas, digamos, en relación con los judíos, y claro, de ahí viene, o sea, es una caricatura, obviamente, y se caracteriza a este personaje por su avaricia.
Claro, y exacerba ese mito que se ha ido alimentando también.
Exactamente, exactamente. Ah, por lo tanto, es efectivamente una caricatura, y en este minuto una caricatura, una referencia que sin duda antisemita, pero el tema es que Steve Bell jamás pensó en ese personaje. No estaba pensando en eso. ¿A qué se refiere al que muestra la caricatura? Es un dibujo de Benjamin Netanyahu, quien está como recostado, recostado, imagínense, con recostado, y usted lo está mirando desde abajo, y está recostado, usted lo mira desde los pies, digamos, y le ve la guata, ¿no es cierto?, el estómago, y él está con unos guantes de box y un bisturí en la mano, y está haciendo una incisión en su estómago con la forma de la franja de Gaza.
Así es, está muy bien descrito.
No sé si se entiende.
Sí. Yo lo comprendí.
Y dice el texto: residentes de Gaza, salgan ahora. Bueno, él lo que ha explicado es que en realidad no tenía nada que ver con la obra de Shakespeare, sino que más bien era una referencia a un cómic de David Levine, que es un caricaturista de los años 60, un dibujante de los años 60, quien hizo una caricatura similar, mostrando a Lyndon Johnson, que iba a operar, o mostrando la cicatriz, más bien de una operación de Lyndon Johnson, con el mapa de Vietnam, con la forma del mapa de Vietnam.
Pero entonces, en este caso se la está haciendo a sí mismo.
Esa es la diferencia. Se la está haciendo a sí mismo, exactamente.
Central con la otra caricatura.
Y dice, no tiene nada que ver con eso de la libra de carne o el kilo de carne, como quieran, para entender bien la expresión, a eso se refiere con la libra de carne, ¿no es cierto? Un kilo de carne, o sea, es menos de un kilo, pero bueno. Y por el tiempo lo echaron igual.
Lo echaron. Es que está muy sensible el ambiente.
Claro, consideraron que era una alusión antisemita y chao para la casa. Bien llamativo.
Bien llamativo, bien interesante la historia y también arriesgado de parte del dibujante utilizar la figura de Netanyahu ahora. Claro, o sea, es una figura que es muy recurrente, o sea, en todos los medios.
Yo seguro que los diarios israelíes, que muchos de ellos son como el diario Haaretz, por ejemplo, sí, que pues, son tremendamente críticos a Netanyahu y a las políticas de Netanyahu. Bueno,
su liderazgo, digamos.
Al liderazgo de Netanyahu y durante todos sus gobiernos anteriores y también el actual, y sobre todo en relación con esa famosa reforma judicial. Así que
han hecho cosas peores, han dicho peores.
Claro, lo que pasa es que viniendo de diario y de medios de comunicación y periodistas israelíes, probablemente la lectura es distinta.
Exacto. Yo creo que por ahí va la cosa. Oye, y la polémica también ha llegado, por supuesto, bueno, a todas partes del mundo, ya a Berlín, donde se prohibieron tajantemente los pañuelos palestinos en las escuelas, porque hubo muchos enfrentamientos, mucha polémica en los patios de los colegios, de las escuelas, por ende se prohibieron. Los símbolos nacionalistas de Palestina representan una amenaza a la paz escolar en la situación actual y están prohibidos. Esto fue lo que dijo la senadora de Educación. Okay. Se refiere específicamente a los pañuelos palestinos o la kufiya, en los colegios de la capital alemana más particularmente. Lo que se, para la justificación de este acto, se dijo lo siguiente: cualquier conducta demostrativa o expresión de opinión que pueda entenderse como una defensa o aprobación de los ataques contra Israel o un apoyo a las organizaciones terroristas que los llevan a cabo, como Hamas o Hezbollah, representa una amenaza a la paz escolar en la situación actual y está prohibida.
Mira.
Ahora, si fuera al contrario, si fuera algo en relación a Israel, me imagino que será lo mismo. O sea, yo me imagino que toda alusión a, no sé, a algo que indique una postura y que pueda incitar a la violencia, por lógica.
No lo sé.
No lo sé, pero me...
No lo sé.
Me dejé llevar...
No creo.
Pero o sea, debería, siento.
Lo que pasa es que, por ejemplo, andar con una estrella de vida, algo por así... Ejemplo.
Complicado.
Es complicado.
Porque también puede incitar a la violencia.
Es complicado porque por otro lado, utilizar ese tipo de pañuelo, claro, en este minuto tiene efectivamente una lectura y podría interpretarse así, pero ¿qué pasa pasado este minuto? ¿Es solamente por este momento? ¿Esto se termina una vez que se acabe este conflicto?
Por este momento.
Una cosa acotada.
Yo me imagino que sí, mira lo que pasó la semana pasada. Sí,
siempre las prohibiciones tienen un elemento medio absurdo
y forzado
no, y hasta que, ridículo en
que
algún
no,
caso.
Que no corta de raíz, si es que eso es lo que busca, la manifestación de una idea, de un concepto. Mira, la semana pasada dice un profesor fue agredido y pateado, ojo, en el suelo del patio del Instituto Ernst Abbe Neukölln, esto también en Alemania, por un alumno al que el profesor quería quitarle la bandera palestina que enarbolaba en el interior del centro escolar. Este ataque fue grabado y las imágenes difundidas en las redes sociales fueron motivos de celebración para muchos usuarios. Entonces, ese tipo de actos llevan a pensar que sí, efectivamente es mejor evitar que el espacio del colegio, de la escuela, sea un momento para manifestar tu postura o la defensa de Palestina o qué sé yo, lo que se quiera manifestar. Pero todo lo que incite a la violencia, por supuesto que debería estar prohibido.
Oye, a propósito, uno más que tiene que ver, claro, también pues, con este tema.
Está llegando, claro, está traspasándose a todas las áreas.
La cantante, que es una superestrella del pop, ¿no es cierto?, Pink, fíjate que ha sido amenazada por haber usado supuestamente unas banderas israelíes como parte de su show. Está realizando un tour en este minuto, una gira, y efectivamente aparece bailando ella, cantando, bailando, y sus bailarines están moviendo unas banderas que tienen blanco y celeste. Y claro, cualquiera visto desde lejos y visto a la rápida puede parecer una bandera israelí o una alusión a los colores de la bandera israelí.
Relacionado con lo que hablábamos recién de la bandera palestina, claro.
Exacto, y una muestra por lo mismo de apoyo evidente y manifiesto a Israel, pero no es así. Y ella ha tenido que salir a desmentirlo, lo hace a través de un posteo en ex Twitter, y dice, de hecho dice directamente, esta publicación va a ser controvertida para algunos, dice, a estas alturas incluso la respiración es controversial. Respirar es controversial.
Así es.
Recibo muchas amenazas porque la gente cree erróneamente que enarbolo banderas israelíes en mi show. Y no es así. No lo estoy haciendo. He usado banderas, lo que llaman banderas POI. Banderas POI son banderas que utilizaba el pueblo maorí en Nueva Zelanda.
Sí, así también estuve viendo qué significaba POI. Yo no conocía ese término.
Yo tampoco. Banderas POI son banderas, y dice que las utilizo y las he estado utilizando en mi show durante un tiempo. La única, no uso banderas de ningún tipo, excepto la única bandera que enarbolo es la bandera del arco iris.
Claro.
Esa es la única que ella utiliza, y va a ser, dice, mi postura. O sigue siendo mi postura. Soy humana, creo en la paz, en la igualdad, el amor. Estoy profundamente entristecida por la situación en el mundo y rezo por todos nosotros. Mira, tuve que salir a
salir a una tremenda...
A dar una explicación bastante larga, sí.
Pero claro, es que tenía que también defenderse porque los ataques hacia la persona no se hacen esperar ni un segundo.
No, y además que...
Y no era la intención, además.
Lo dramático, además, es que pueden ser ataques no solamente, amenaza a través de las redes sociales. Este tipo de cosas pueden, en algún minuto, convertirse en realidad.
Sí.
Volverse realidad, porque, bueno, así está la situación. Tal como ella lo dice, realmente da pena. Da pena y da miedo.
Pena, miedo y... Sí, es una sensación generalizada. Escuchemos música, Polito, ¿te parece?
Pues.
Esta es la grandísima Patti Smith con Because the Night, aquí en Café Duna.
Me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
Escuchábamos Because of the Night con Patti Smith. Hay una anécdota con esta canción, sí, reciente.
Yo la estoy escuchando por primera vez y me encanta.
Fíjate que ahora en mayo pasado, tú sabes que estaba y tuvo que suspender la gira por temas de salud. Bruce Springsteen estaba haciendo una gira estuvo en Estados Unidos, después estuvo en Europa. Y ahí, bueno, suspendió en Europa y qué sé yo. Ahora volví a Estados Unidos y postergó todos los conciertos hasta el 2024. Pero cuando apareció en un sitio web y fue reproducido por una cuenta de Twitter, el setlist, o sea, la lista de las canciones,
¿sí?
En el caso de esta canción de Because the Night, decía Patti Smith Group Cover.
O sea, se la atribuía a Patti Smith.
Atribuía, claro, como que fuera un cover de Bruce Springsteen, digamos, que de una canción, o sobre una canción de Patti Smith. Y Stevie Van Zandt, que es guitarrista de la E Street Band y uno de los personajes más típicos, y además actor, tú sabes que es actor que estuvo en Los Sopranos, Stevie Van Zandt.
Lo voy a googlear inmediatamente.
Sí, estuvo en Los Sopranos y tiene una... ¿Cómo se llama la serie? Una serie de un mafioso norteamericano que cae en desgracia y se tiene que ir de Estados Unidos. No me acuerdo ahora. No me sale. Little Largo. Bueno, da lo mismo. Y pone en su cuenta de ex, en ese tiempo Twitter todavía, dice, no es por nada, pero Because the Night, la canción, no sé, Because the Night, no es un cover del grupo de Patti Smith. Bruce lo escribió, dice. La E Street Band y yo pasamos una semana ensayando los arreglos, que son bastante complejos. Bruce se lo pasó a Jimmy Iovine para Patti. Ella dice, personalizó algunas de las letras y lanzó una gran carrera.
En otras palabras, toma cachito de goma.
No sé qué contestó Patti Smith al respecto. Si es que contestó, no creo que haya.
No creo, porque al final es como lo que pasó con Sinead O'Connor y Nothing Compares. La compuso Prince.
Claro.
Pero que él le dio el alma y la interpretación y la lanzó al estrellato. Y la canción a ella. Pues sí,
conocemos más la versión de Patti Smith que la de Bruce Springsteen.
Siendo
la de Bruce Springsteen muy buena.
Muy buena también, pero sí. Tenemos que ser justos en que ellos no es un cover.
Claro.
Muy bien. Oye, hablemos de la cosita mejor será. Como decíamos antes, porque el tiro está seguro que todos se han ido para ese lado. Y yo debo decir que cuando lo leí por primera vez, el cerebro te juega malas pasadas. Pero en este caso se refiere, esta nota que publicada en Instagram por Bio Bio Chile, aquellos objetos, el cosito, el objeto,
el
adminículo, la cuestioncita.
Que también usamos un chilerismo un poco más vulgar, ¿no es cierto?, para referirnos a ese tipo, claro, de elementos.
Elementos
de los cuales no sabemos su nombre.
Que no sabemos su nombre, pero que utilizamos a diario. Y es maravilloso ver que sí tienen palabras. La verdad, yo la procedencia de las palabras no la sé exactamente en cuanto a geografía, etcétera, pero la fuente es Laura García, lexicógrafa de el debate también, y la RAE. O sea, está apoyado en pesos pesados. Por ejemplo, ¿cómo se llama la cuchara que es específica para sacar el helado de la caja? Que usualmente es muy complejo, porque cuando el helado está un poquito más congelado de lo común, hay que hacer un esfuerzo con el bisectriz ahí, pero
sí,
importante.
Sí, sí.
¿Cómo se llama la cuchara?
No tengo la menor idea.
Yo menos lo sabía, pero ahora lo sé. Funderelele. Súper fácil acordarse y pronunciarlo. No se demora más en decir la palabra que en sacar el helado.
Pásame el funderelele. Pásame
el funderelele. Bueno, después, este me gusta a mí. La rodaja de limón o naranja para decorar el vaso. Esa que te da como la sensación de vacaciones.
Una cosa importante. Según la definición.
¿Ya?
Según la definición, no sé si es de la RAE o de dónde. El funderelele tiene que tener ese mecanismo para despegar, que permite despegar el perfecto helado y formar la bolita, digamos.
Ya, es importante ese detalle. Claro. No la cuchara estática.
Para darle la forma al helado, la forma redondita al helado.
Si no tiene eso, se llama cuchara para helado nomás.
No
le alcanza ni para eso.
O especie de funderelele.
Bueno.
Funderelele.
Luego, rodaja de limón o naranja para decorar los vasos se llama luquete. Con Q y U. Dime tú, ¿qué cosa más rara? El tajali, ¿qué se te ocurre a ti que puede ser? ¿Qué sabe uno?
Tajali, no tengo idea, con H, tajali.
Taj Mahal, no sé, claro.
O tajali.
Con H, sí, tajali, mejor dicho, porque tiene acento en la I. ¿Es la correa para sujetar la guitarra? Curioso. Después, la cola de los crustáceos se llama telson. Y el cosito para sacar el número.
¿Ya?
Para que te dice tu turno.
El dispensador de turno
de la farmacia se llama turnomático.
Ese uno podría verlo. Y tiene cierta lógica, ¿no es cierto? El turnomático. Pero, por ejemplo, esta me gustó. ¿Cómo se llama la espuma de la cerveza?
Sí,
la espuma de la cerveza
favorito.
Tiene un nombre específico. Que no es espuma de la cerveza. El nombre es giste.
Como quiste. Giste. Curioso.
Las luces de colores que vemos después de apretar los ojos. ¿Estás fijado que en ese fenómeno, no es cierto?
Lo estás viendo ahora.
¿Sabes cómo se llaman?
Tengo la menor idea.
Se llaman fosfenos.
Ya, esa me suena más onomatopeica.
No, pero uno podría...
Más
como
similar al fenómeno.
Y uno podría, claro, descubrir la raíz, ¿no es cierto? Foto, sí. Luz, etcétera.
Pero giste, sí. Tú comprenderás, claro. No. Después, La parte opuesta al filo del cuchillo, con la que uno muchas veces corta y dice, ¿por qué este cuchillo no corta?
Eso no era, no me era imaginado jamás, jamás que tenía un nombre, la parte opuesta al filo.
Que es un desagrado cuando no se equivoca.
Así como el dorso de la mano,
claro.
Esta es la parte opuesta al filo. ¿Cómo se llama?
Recazo,
el
con Z.
Recazo.
Oye, estoy cortando con el recazo, por eso no se corta el queso, no se corta el pan.
Oye, mira, esta es rebuscada. Más que el nombre, la pieza, la parte metálica que sujeta a la goma en los lápices de grafito. Imagínense, lápiz de grafito, que tiene punta, está el lápiz, ¿no es cierto? Tiene la goma. ¿A quién se le ocurre ponerle un nombre a la parte metálica que sujeta la goma? ¿A quién se le va a ocurrir hacer algo así?
No tengo a los idea. Fabricantes de lápices de mina con goma.
Ah, buen punto.
¿Cómo lo dice? Oye, ponte la cosita esa que sujeta la goma. Tienes que no, ponerle un nombre. Claro, si no, la producción se va a las pailas.
¿Y qué nombre trae? Virola. Virola. Me recuerda a la virome.
¿Qué es ella?
La virome. La virome es el lápiz de... es el bolígrafo. Bolígrafo,
ya, pero
que
mira,
bolígrafo fue inventado por un argentino.
Se escribe con B corta.
No, virome creo que es con B larga, no sé.
Porque si no, podría tener alguna velaga. Relación.
No.
No tiene ninguna.
Esta es la virola, no. La virome es por un señor virome.
Ah.
Sí.
Ah, viste, tú sabes.
No, porque es que los argentinos
confiesa
están
que
muy,
esta lo sabías.
No, porque los argentinos están muy orgullosos de eso. Entonces, cada cierto tiempo, en la conversación con un argentino, puede aparecer esa
como
esa
todas
referencia.
Las cosas que los enorgullas.
Como
está
nosotros
muy
aparece.
¡Ay, qué feo! No, hay mucho de que orgullecerse. Enorgullecerse. Oye, es que este me encantó, por favor. Es que este es maravilloso. La parte plástica o metálica del final de los cordones de los zapatillas. Esa que permite que ingrese por el hoyito. Y que si no está, es un desastre.
Es un desastre.
Tiene nombre. Y se llama herretes.
Los herretes.
Fundamentales en nuestra existencia, ponerles nombre es un privilegio. Oye, estos cordones no tienen herretes. ¿Qué querés que haga con ellos? 3 horas ahí tratando de achuntarlos.
Yo estaba pensando alguna palabra, buscando alguna palabra, pero no, como que no se me.
Yo te dije dos: el pitutito que sale de la botella para tomar agua y la cosa que
pero,
protege.
Pero eso no sabes cómo se llama, po.
No, pero
algo que sí sepas cómo
que
se
yo
llama.
Sepa, no. Tengo un montón de cosas que no sé cómo se llaman.
¿Cómo se llama? Aquí puede ser medio carril, pero no, creo que no. ¿Cómo se llama la capa que permite convertir un vidrio en un espejo? Esa capa de
wow.
¿Cómo se llama? Se llama azogue.
No, pues mira, sí, con esto nos mataste azogue. Todas las
porque
demás
azogue es mercurio. Y eso es mercurio, efectivamente. Así se llama. Un datito.
Dicho esto, nos tenemos que ir a una pausa. Estoy anonadada, pero no tan sorprendida porque el Polo tiene ese conocimiento. Pero antes...
Vuelve Ropero Paula del 19 al 22 de octubre en Espacio Vértice Open Kennedy. Ven y descubre las últimas tendencias en ropa, zapatos, carteras, joyas, accesorios y belleza con todo el avance de temporada y descuentos de invierno. También online del 19 al 25 de octubre en roperopaula.cl. ¡Te esperamos!
Y ya comenzó Week Inmobiliario, el evento digital más grande de la industria inmobiliaria. Del 16 al 22 de octubre, entra a weekinmobiliario.cl y descubre las mejores oportunidades de proyectos y financiamiento hipotecario en Santiago y también en regiones. Para comprar e invertir, entra ya a weekinmobiliario.cl.
Hacemos una pausa, volvemos con más Café Duna.
En el nuevo GLE de Mercedes-Benz, cada camino es una posibilidad para disfrutar un nuevo refugio de comodidad y seguridad a toda prueba, para experimentar el más alto nivel de diseño y deportividad, para conducir la elegancia. Tu identidad ya tiene un nombre. Nuevo GLE de Mercedes-Benz. El destino lo eliges tú. Nuevo GLE de Mercedes-Benz. Descubre tu camino. Encuéntralo en kaufman.cl y en nuestra red de sucursales a lo largo de Chile.
¿Se puede predecir la esperanza?
Eso es algo que no se puede predecir.
¿Un día puede durar 27 horas?
Eso es imposible.
¿Puede todo un país donar a la cuenta de un mismo banco?
Me parece improbable.
¿Sabías que se puede hacer posible lo que parece imposible?
En Banco de Chile creemos que en esta Teletón, hacer posible lo que parece imposible es la meta de todos. Este 10 y 11 de noviembre es tu aporte en la cuenta 24.500-03 y unámonos todos por la inclusión. Banco de Chile, el banco de la Teletón todos los días.
En Sonda, desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en sonda.com. Sonda, tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Sonda, make it easy.
¿Sabías que el seguro Atención es alto costo? De Clínica Santa María y Help Seguros, ¿se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes? Contrata y conoce más en clinicasantamaria.cl. El riesgo es cubierto por Help Seguros de Vida S.A. Las condiciones generales se encuentran depositadas en la Comisión del Mercado Financiero bajo el código POL 3-2017-0001.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Para responder a los desafíos del futuro, es necesaria una experiencia de aprendizaje verdaderamente innovadora. Una universidad que entregue recursos distintos a los tradicionales, para que sus estudiantes puedan crecer más. Universidad Adolfo Ibáñez. Crecer más.
Tú no lo ves, pero en este momento Fernanda está a punto de dar el paso. El paso de contratar de Fontana recursos humanos para calcular remuneraciones, tener firma digital y aplicación para colaboradores. Felicitaciones, Fernanda, diste el paso. Y tú también puedes con Defontana Recursos Humanos, el software para gestión de personas. Contrátalo hoy en defontana.com. Defontana, pensemos digital.
Cuando en 1998 formamos MB Inversiones, tomamos un compromiso: coinvertir en los mismos activos que recomendamos. Por eso en MB Inversiones no tenemos clientes, tenemos socios. Socios unidos por la misma pasión: hacer crecer nuestro patrimonio. Socios como en un club. Hoy, 25 años después, renovamos nuestro compromiso con la coinversión. Únete a MB Inversiones, seamos socios y coinvertamos. MB Inversiones, desde hace 25 años, coinvertimos. www.mbi.cl.
Edificio Casa Bustamante de Hexacón Inmobiliaria. Es lo que estás buscando para invertir con entrega inmediata. Compra hoy departamentos de 1 y 2 dormitorios desde 2.990 UF en Ñuñoa. Aprovecha los increíbles beneficios de comprar con Smart Invest en hexacón.cl.
Este 2023, los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por premios Salmón y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones.
Estamos de vuelta aquí en Café Duna.
En el nuevo GLE de Mercedes-Benz, cada camino es una posibilidad para disfrutar un nuevo refugio de comodidad y seguridad a toda prueba, para experimentar el más alto nivel de diseño y también de deportividad. Nuevo GLE de Mercedes-Benz, descubre tu camino. Encuéntralo en Kaufman.cl y en sus redes sucursales a lo largo de Chile.
Son los infiltrados en Café Duna.
Nuestros infiltrados ya están aquí en posición para contarnos sus novedades. Don Claudio Vergara, Andrés Gómez, señores, muy buenas tardes.
Hola, hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien, bien, sí.
Qué bueno. Están muy uniformados hoy día, los veo como en distintos tonos, pero el mismo, sí, se ven bien.
Sí, venimos, nos pusimos de acuerdo.
Duna.cl, no se lo no lo se
llamamos
quiero,
previamente, sí.
Lo llamamos bien, para sí, poder ir a tono, sí.
Colores lisos.
Y, claro, y van en degradé, eso me encanta.
Sí. Oye, Andrés, ¿te parece que partamos contigo? Hacíamos mención de algunos acontecimientos de distinto tipo que tenían que ver con la guerra y particularmente el ataque de Hamas en en Israel, y todo lo que ha seguido pasando, ¿no es cierto? Sí. Y tiene consecuencias también a nivel artístico.
Sí, sí, desde luego. Bueno, ha sido una noticia que ha conmocionado y conmovido al mundo, y donde los artistas, que siempre son muy sensibles, digamos, de alguna manera han tratado de involucrarse, de dar a conocer su opinión al respecto. Y claro, eso ha generado cierta controversia. Esta semana comienza la feria del libro más importante del mundo, que es la Feria del Libro Farm. Es una feria que comienza el miércoles, y en el contexto de la feria se le iba a entregar un premio a una escritora palestina que se llama Adania Chibli. Es una escritora, como les digo, que nació en Palestina en el año 74, y tiene varias novelas, y una de ellas se llama Detalle Menor, es como se ha traducido al español, y está basada en la historia real de una niña beduina que fue violada y asesinada por soldados israelíes el año 49. Esta novela ya se publicó en inglés y fue finalista del National Book Award en Estados Unidos y del Booker Internacional en el Reino Unido. Es una novela, digamos, que viene con ese precedente de ser reconocida. Y en Frankfurt le iban a entregar un premio que se llama Liberatu Preis, que es un premio que no lo entrega directamente Frankfurt, sino que lo entrega una organización que se dedica a reconocer la literatura en el mundo, que se llama Litprom. Y el premio se le iba a entregar el domingo, como la feria se tiene hasta el domingo, entonces con el cierre de la feria se le iba a entregar, pero luego del ataque de Hamas, la semana pasada, el 7 de octubre, decidieron suspender la entrega. Decidieron suspenderla en solidaridad con Israel. Dijeron que se iba a entregar en una nueva fecha y en otro escenario más acorde. Esto lo dio a conocer el director de la Feria Frankfurt, diciendo también que la feria le iba a dar espacio especial, privilegiado a los autores israelíes con motivo del ataque. Y ahora pasa que la decisión no le gustó, digamos, indignó a parte del mundo literario, por un lado del mundo literario occidental y también del mundo literario Medio Oriente. Los editores de Egipto y la Asociación de Editores de Egipto y la Asociación de Editores de Emirato Árabe anunció que se retiran de la feria. Y se dio a conocer una carta abierta firmada por cerca de 600 autores, editores, agentes, encabezada por dos premios Nobel. Son Olga Tokarczuk, la escritora polaca, y Abdulsarak Gurna, que critica la decisión de no entregar el premio a la escritora palestina, diciendo que lo que están haciendo es cerrar espacios a las voces palestinas, que la Feria de Frankfurt, con la dimensión que tiene, debería ser un espacio donde todas las voces tuvieran lugar, y que en este caso se está cercenando la voz de las palestinas, de los autores palestinos.
Se recuerdan las cancelaciones de los autores rusos.
También. Exactamente.
Estamos volviendo a esa dinámica que es peligrosa.
Exactamente. Según los organizadores del premio, esta decisión fue tomada en conjunto con la autora. Pero la última información que publicó el diario The Guardian en conversación con el agente de la autora no fue así, fue unilateral. Entonces, esto ha puesto, claro, ha puesto una sombra de censura, ¿cierto?, de intolerancia en Frankfurt, y ha allanado el camino para que se comience a hablar, ¿no es cierto?, de cancelaciones. Esta es una novela que es controvertida. O sea, el premio no fue unánime, fue entregado por mayoría. Uno de los jurados decidió no firmar porque consideró que se hace un retrato un poquito parcial de los hechos. De hecho, hubo una crítica en Alemania, una crítica fuerte, decía que en la novela todos los israelíes son violadores o asesinos anónimos, mientras que los palestinos aparecen como víctimas de ocupantes envenenados o de gatillo fácil.
Es que el contenido de la novela es clave en esto, muy, no es solamente por el hecho de que ella sea palestina.
Exactamente, es muy fuerte, entonces, claro, generó esta reacción. Y no solo Frankfurt, que ahora vamos a ver cómo sigue, digamos, porque el director de la Feria de Frankfurt defendió que, bueno, que el premio no lo entregaban ellos y que en Frankfurt todo están abiertos a todas las voces, pero que en esta ocasión, dado que Hamas atacó a Israel, los autores israelíes iban a tener más relevancia. Pero también pasó que el fin de semana, seguramente lo leyeron, el Museo del Louvre, el Palacio de Versalles tuvieron que ser evacuados por una amenaza de bomba, que afortunadamente no resultó real, efectiva. Pero el tema ya está preocupando. Esta semana también comienza una feria de arte grande en París, se llama París Plus, y va a ocupar el Gran Palais, va a ocupar también sectores ciudadanos, el Palacio de las Tullerías ahí al lado del Museo Louvre, y hay mucha preocupación. Francia y París especialmente ha sido blanco de ataques, ¿no es cierto?, de radicales musulmanes, islámicos. Entonces hay harta sensibilidad y harta preocupación al respecto. Y así como algunos han aparecido autores del mundo del israelí, desde luego David Grossman escribe una columna criticando a Netanyahu por las políticas, ¿no es cierto?, de represión que tiene contra los palestinos. También publicó una columna un gran músico, un gran pianista, una personalidad del mundo de la música y la cultura, Daniel Barenboim. No sé si tuvieron oportunidad de verla. Daniel Barenboim tiene una historia muy interesante porque él es de origen judío, vivió en Israel, tiene la nacionalidad y ha hecho desde el año 99 un acercamiento muy profundo, muy fuerte con el mundo palestino, junto con Edward Said, un gran intelectual palestino, ¿no es cierto? Hicieron una serie de conversaciones, fundaron una academia de encuentro y fundaron una orquesta integrada por músicos israelíes y músicos palestinos. Bueno, y Daniel Barenboim ganó también la nacionalidad palestina, y él publicó una columna que, entre otras cosas, dice: los israelíes tendrán seguridad cuando los palestinos puedan sentir esperanza, es decir, justicia. Los israelíes deben aceptar que la ocupación de Palestina es incompatible con eso. Él, digamos, tiene mucho sentido, tiene mucho valor, digamos, viniendo de él, de parte de él, que él tiene una historia con Israel muy, muy importante.
O sea, es como él mismo encierra la figura del único que tiene las dos... ¿O no?
Claro,
él está intentando tener una postura muy salomónica.
Muy, muy equilibrada. Es el único artista, claro, que tiene efectivamente las dos nacionalidades.
Las dos nacionalidades.
Israelí y palestino.
Una carga y una... No sé si llamarlo carga, pero un peso gigantesco.
Sí, una especie de misión, ¿no?
De misión, exacto.
De lograr el diálogo.
Ya, Andrés, muchísimas gracias. Oye, gracias, tenemos ranking. Tenemos nuevo ranking.
Nuevamente un ranking, nuevamente un listado de aquellos que generan debate, polémica, conversación, y sobre todo viniendo de parte de la revista Rolling Stone, en el foco de la polémica y la controversia después de que su fundador, recordemos, lo hablamos acá, Jan Wenner, dijo hace un tiempo que no había suficientes músicos afroamericanos y suficientes mujeres con una elocuencia intelectual para participar de su libro, de aquel libro, famosísimo libro, donde solo están amigos de él como Bono, Bruce Springsteen, Mick Jagger y parte de sus compadres, sus compinches en el mundo de la música. Bueno, este primer listado que saca Rolling Stone después de esas absurdas y torpes declaraciones, después de esa polémica, y efectivamente se pone un poco a tono con lo que son los músicos negros y justamente con guitarristas afroamericanos. Los dos primeros lugares de los primeros 250 mejores guitarristas de la historia de todos los tiempos se muestran y aparecen guitarristas afroamericanos. Primero, Jimi Hendrix, en el número uno. Innegable, la verdad, porque ¿qué es lo que hace a un buen guitarrista? Uno podría pensar. No es solamente la pirotecnia, no es solamente el ser un malabarista de la guitarra, estos tipos que uno ve en un video y se mueven las manos como loco y pueden hacer mil notas en no sé cuántos segundos. Más que todo es tipos que generan un universo propio y un lenguaje propio a partir del uso de la guitarra. O sea, tipos que realmente, a partir del uso de un instrumento tan esencial en la historia del rock, pueden generar todo un universo y hasta un estilo propio, y hasta influir hacia otros que vienen después, obviamente. Y Jimi Hendrix eso lo cumplió a cabalidad en un periodo muy corto. Jimi Hendrix tiene una carrera que va del año 66 hasta cuando muere el 18 de septiembre del año 70, que es un periodo muy, muy, muy breve.
Debe ser muy complejo identificar un instrumento como la guitarra y atribuirlo a un músico en particular, y eso lo logra Jimi Hendrix.
Eso lo logra Jimi Hendrix porque tú escuchas a Jimi Hendrix y escuchas finalmente un tipo que tomó la guitarra e hizo una serie de de creaciones a partir de la guitarra que tienen que ver con efectos, que tienen que ver con alteración del sonido, que tienen que ver con uso de cosas técnicas como el pedal guagua, que es un pedal que cuando tú lo oprimes, digamos, con el pie, genera un sonido que es como guagua, es una suerte de vocalización finalmente. Él también usó muy bien el acople en la guitarra, que fue algo que después tomaron los músicos del heavy metal, del rock más duro, del funk también. Por tanto, Jimi Hendrix es un tipo que a partir de la guitarra crea todo un lenguaje gigantesco, capaz de generar otros géneros, y es el tipo que innegablemente es el mayor guitarrista de la historia. O sea, no hay un tipo que haya usado el instrumento y la tecnología tan al servicio de la creatividad como lo hizo él.
A propósito, claro, de elecciones que son al mismo tiempo una declaración de algo, en este caso no puede tomarse tan así, esto relacionándolo con lo primero que tú decías, ¿no es cierto? La polémica en relación, claro, con el tema racial y qué sé yo, porque es como
innegable,
claro, o sea, no podría elegir a otro, claro, no podría elegir a otro.
Si no estuviera, o sea, si en no ninguna estuviera, de sería, las listas, claro, imagínate, no, sería
una cosa ya para ir a reclamar.
Yo me uno
Rolling
Stone, a la manifestación, claro,
para ir a una manifestación, sí, nos vamos a la Plaza Italia a reclamar directamente contra este caballero. Pero no, innegablemente que Jimi Hendrix tiene que estar.
Decíamos latino y decía inmediatamente Santana.
Santana, que está en el lugar número 11, yo lo hubiese puesto un poquito más arriba. Bueno, número 2, para mencionar solamente a Chuck Berry, yeah, un tipo que también inventó una manera de tocar la guitarra, sobre todo en los albores de la música, en los orígenes del rock and roll. Después se fue desperfilando, no sé si a lo mejor alguno de los auditores estuvo en el concierto de Chuck Berry el año 2013 acá en Chile, en Nuestra Arena, que fue un desastre, fue, sí, algo, fue patético, la verdad, porque el penoso tipo olvidaba las notas, olvidaba las letras de sus canciones, se las tenía que soplar la hija, que era una corista, además una corista que estaba todo el rato con una cartera en la mano.
¿Cómo los hacen subir así? Yo lo encontré.
Era un poco aprovecharse del caballo. Sí. Bueno, después en el cuarto lugar está Eddie Van Halen, ya, que es también otro tipo que, ahí está,
temazo,
Jump, que es un tipo que no
empieza con guitarra.
Que no empieza con guitarra, digamos, pero,
claro, pero es una inyección de energía. Sí. Pero
eso es para que se den cuenta que Eddie Van Halen es un tipo que puso la guitarra al servicio de canciones pop, a servicio no tanto de la pirotecnia rock, sino que de Beat It, de Michael Jackson, por ejemplo. Lo solo de guitarra de Beat It y el pulso de la guitarra de Beat It de Michael Jackson del disco Thriller es de Eddie Van Halen, contratado por Michael Jackson en su etapa de mayor gloria. Jimmy Page en el número 3 de Led Zeppelin.
Tremendo.
Jeff Beck, número 5. En el número 6 aparece alguien que es singular, porque también fue una parte de los orígenes del rock and roll, como es Sister Rosetta Tharpe, que es una cantante estadounidense que fue una parte de los años 30 y 40, de la etapa del gospel y la etapa de la música popular antes de la expansión del rock and roll, antes de la música de manera más mediática. Es una artista que viene de las iglesias, es una artista que es considerada la mamá del rock and roll, yeah, que es una suerte de la gran guitarrista del rock and roll. Así que si tienen la oportunidad de escucharla,
sí,
es una gran artista.
No lo había escuchado. Sí.
Neil Rogers, de Chic, en el puesto 7. Gran guitarrista también de la época disco. B.B. King en el puesto 8. Johnny Mitchell en el puesto 9. Johnny Mitchell, que también apareció nombrada durante
Johnny
esta polémica.
Mitchell, wow.
Sí, es un artista que es más vinculada a la guitarra acústica,
a la voz,
a la sensibilidad de las letras, a la composición, a una sensibilidad que tiene que ver un poquito más con lo folk. Pero aparece porque finalmente pudo lograr una instancia también súper única. Y solamente para nombrar a los latinos que aparecen.
¿Y Eric Clapton en qué número está?
Eric Clapton está en el lugar número 21. Sí, está un poquito más abajo. Ahí podemos reclamar. Sí, sí.
Carta Rolling Stone.
Sí. Bueno, los latinos bien rápido. Joao Gilberto en el 142. Rosiña de Valenza en el 162. Rodrigo y Gabriela, que es un dúo mexicano, en el 177. José Feliciano en el 212. Gustavo Cerati en el 230.
Eso está bonito.
Un muy buen guitarrista, Gustavo Cerati. Sí. Y Edilio Paredes, que es un guitarrista dominicano, en el 244. Así que eso es lo que aparece, y Cerati ahí, ni más ni menos, representando nuestra región.
Excelente. Muchísimas gracias,
eso, pues, ya pues.
Hasta la próxima.
Nos despedimos y recuerden que pueden repetirse este capítulo y escuchar todos nuestros capítulos en Spotify y Duna.cl. Chao, Polito. Claudio Vergara, muchas gracias. Chau. Mañana a las 5 de la tarde. Ahora viene Enrique Llávar con las noticias. Ya se prepara. Y luego Polo Ramírez, aire fresco.
Chao, chao.
Mañana, chao.